La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, hace algunos días, si no mal recuerdo, tal vez un par de semanas,
sí,
se activó un, digamos, un tema muy importante por parte del auditorio, porque hubo bastantes llamadas que mencionaban que faltaban camiones, faltaban rutas en el transporte público urbano porque han sido retiradas y no han sido sustituidas, sino que están, digamos, en operación otros métodos de movilidad. Para hablar de este tema, recibimos esta mañana aquí en la cabina de la estación de las noticias al líder transportista Enrique Galván. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Griselda, Víctor, buenos días.
Bienvenido.
¿Escuchas?
Pues,
gracias por la invitación.
¿Cuál es su diagnóstico? Ya con el paso de los años, Enrique, te tocó empezar, ¿recuerdas la palabra? La reestructuración famosa del transporte público, el aviso de nuevas líneas de transporte masivo, pero yo creo que muchas de esas cosas se quedaron en discurso y en el escritorio. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
Así es, mira, ya de más de 30 años en eso yo te puedo decir que nunca ha existido eso. De hecho, para que tú hagas eso, lo primero que tienes que hacer es un estudio de origen y destino de las gentes, y prácticamente es un estudio donde no hagas porcentajes. Vas y entrevistas días a toda la gente, de dónde vienen, a dónde van, para poder hacer eso. No, lo que ha habido es mucho comercio. Se mercantilizó por parte del Estado, venta de rutas, venta de permisos, a darles a quienes les ayudan en campaña. Realmente nunca hubo eso. Las rutas que han estado existiendo prácticamente son las mismas de siempre. Y hubo un fenómeno que existió, lamentablemente para todos, que fue la pandemia. Y en la pandemia, donde se redujo el servicio al mínimo prácticamente, ya no se volvió a restablecer de ahí para acá al 100% de como estaba prestando. Poco paulatinamente se fue ingresando el servicio, pero por los costos precisamente de la transportación de los usuarios, el congelamiento de tarifas desde el gobierno de Sandoval y el de Emilio González, prácticamente empezamos a utilizar menos camiones. ¿Por qué? La tarifa es fija y políticamente ellos dicen, la tarifa no se sube. Hombre, si cada año hay inflación mínimo, tienes que ajustarlo mínimamente a la inflación, como la presidenta de la República lo ha dicho, no suben los costos, se ajusta a la inflación, cuando menos. Te congelan la tarifa, te incrementan los insumos en dólares, las refacciones y todo. ¿Qué tienes que hacer? Nosotros como empresarios, bajar costos. Y es falso que no haya choferes. ¿Qué hicimos? Retiramos unidades de trabajar. Las unidades están guardadas. Uh-huh. Hay que hablar las cosas como
son. O sea, por la situación económica, por el asunto tarifario, prefirieron guardarlas, como dices.
Más que preferir, Griselda, lo teníamos que hacer, porque si no se paralizaban las rutas. Tienes que sacar para el mantenimiento de las unidades, de los gastos de chofer, gastos administrativos, pagos de unidades cuando se compran, como ahora que la campaña de este señor que vino a destrozar el transporte, Enrique Alfaro, que nosotros les damos para el enganche, y todos decían, sí, para las mensualidades, ¿quién nos va a dar? Uh-huh. Pues esos camiones que dieron para el enganche, muchos están embargados, están encerrados. Entonces, gente que se dedica a otros giros también, transportistas, mejor guardaron sus vehículos. Y la falta de choferes que dicen, no, los vehículos están guardados. Pero también, sí hay falta de choferes, porque los choferes ya no ganan lo que ganaban. Entonces ahora ganan más en una moto repartidora, en un taxi, en un Uber. O sea, sus ingresos se vieron afectados enormemente. Y nosotros, al no poder incrementar la tarifa, ¿qué haces? Pues bajas tus costos. Y ni modo. Ahora sí, la gente se tiene que esperar más rato. Cuando antes, en las horas pico, la gente no tardaba más de 10, 15 minutos en irse, pues en las horas pico. En las Valle, cada 5 minutos te pasaba un vehículo, hoy no. Hoy se esperan media hora y hasta una hora. Hay rutas que se retiraron ya ahorita, completas se retiraron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no sale. Y eso es lo que puede pasar.
¿Por ejemplo?
Están unas de Tlaquepaque, está la 358, no traigo en la mente todas, pero las de más bajos cantidad de usuarios que movían, porque también ese es otro gran error, pedir unidades grandes parejo, cuando la demanda de ciertas rutas no es.
Claro.
El Instituto Politécnico tiene diseñados los tipos de vehículos que puedes utilizar de acuerdo a la cantidad de usuarios que mueven. Puede ser desde una PAN, el microbús, midibús, autobús, articulado. Y no, aquí te dicen, cambias así o van para afuera.
Un ejemplo que a lo mejor se nos puedes explicar, Enrique, es la ruta 625, que venía de la zona de Las Águilas, llegaba al centro. Sí. Pasaba por Jardines del Sur, entraba a la zona de La Morelos, y era una ruta de esas que dices tú, compactas para cierto número de personas. Desaparece y el gobierno del estado dice, es que no era funcional, ya no se necesitaba, la sustituimos con el... Ahí tienen el tren ligero, tienen la ruta de López Mateos, y la gente dice, no, la necesitamos. ¿Por qué se toman esas decisiones? ¿Qué factores influyeron para que esa ruta, por ejemplo, desapareciera?
La costeabilidad. El gobierno como empresario fracasa. ¿Qué pasó con Servicios de Transporte y Texcosome? Pues las tronaron, se robaron el dinero, las tronaron. Hace 10 años, si recuerdan, entraron unos trolebuses híbridos muy bonitos, carísimos. ¿Dónde están? ¿Sí? Falta mantenimiento. El gobierno no sabe hacer empresa. Esto que me dices de la 625 es parecido a lo de la 358. Mueves pocos usuarios, pero es muy importante. Tienes que darle servicio a todas las colonias. Los costos ya no te dan. Y el discurso fácil, cuando ya no te creen argumentos, es decir, ya no era operable, hay otras rutas que le dan el servicio. Pues sí, paguen doble o triple pasaje porque ya no pasa esa ruta. Uh-huh. ¿Sí? El caso famoso que tenemos, el conflicto de la ruta 24, que la partieron en tres, ¿sí? ¿Y qué hace la gente? Paga triple. Uh-huh. No, pues qué cómodo, cuando con un solo pasaje pagaban. Entonces, eso que me dices, Víctor, está sucediendo en muchas rutas. Se fueron. ¿Y qué hace la gente? Paga doble o triple, que es carísimo ese, uh-huh, ese transporte. Y más caro para la gente, que podemos ver en Ávila Camacho, López Mateos, en la Avenida Revolución, podemos ver ríos de gentes en la zona centro de Guadalajara. Vean en el centro, entre 6 y 5 y media, 7 y media, 8 de la noche, filotas enormes.
Sí. Mismo caso carretera Tezistán, ¿no?
Carretera Tezistán, aquí en la zona de la Minerva. ¿Por qué?
El Álamo.
No hay servicio, no hay camiones, pero hay un populismo de decir que no se aumenta la tarifa y que se dan subsidios, pues nadie los ve, y además son subsidios mínimos. Hay en la tarifa, en la ley, que la tarifa técnica y la tarifa social. A ver, la técnica son matemáticas. ¿Cuánto nos cuesta y que nos deje una utilidad y eso? Y la social, pues eso, ¿cómo se come? ¿O qué es? ¿De qué se trata? O sea, políticamente, ¿cómo me va a pegar? A nosotros eso no nos interesa. Los números son fríos. La inflación, la capacidad de recuperación, el incremento de los insumos, y ajustas la tarifa.
¿Y con qué tarifa consideras que podrían reintegrarse, recuperarse estas unidades que se encuentran guardadas? Es decir, que la gente ya no esté batallando por el transporte.
Mira, estamos igual que en Monterrey, y en Monterrey lo subieron de 14 a 16 pesos. Y estamos en población, en usuarios, estamos similares. Y te exigen las mismas unidades. Entonces, yo no diría 16 pesos. Pero los miserables 9.50 que están ahorita no sirven para nada. Y el subsidio creo que 10.35, eso, que subsidios que nunca llegan. Una tarifa razonable, yo te diría que sobre los 13, 14 pesos para empezar a sustituir el parque vehicular, porque también hacen unos eventos publicitarios y ponen 40, 60, 80 camiones nuevos y les pasan todas las cámaras y dicen, ya cambiamos 1.500, 2.000, no es cierto. En los últimos 4 o 5 años, a lo mucho se han cambiado 300, 400 camiones, pero hay que darle publicidad a lo bueno, y qué bueno que se haga. Y los subsidios no llegan a todos, llegan a las gentes que son comparsas con ellos en todos estos proyectos, como el proyecto del fideicomiso, de transporte de la tarjeta, que si recordamos, ese era el gran plan de transporte. Que te ibas a bajar de una unidad, transbordabas y nomás el 50, y si te subías a una tercera, ya no pagabas. Todo eso fue falso, y todo el manejo que iban a hacer del recaudo, porque iban a formar el nuevo pulpo camionero, la nueva alianza de camioneros, pero les comieron el mandado a los empresarios que lo quisieron hacer, y lo agarró el gobierno, es ese fideicomiso ratero, porque están como 2,000 millones de pesos que no nos han pagado. En todas las rutas, le deben 100 millones a una, 50 a otra, 20 a otra, 10 a otra, y hay juicios para recuperar el dinero. Entonces, si no te queda ganancia, y lo poquito que te queda, te lo roban, porque no es otra palabra. Si tú vas y dices, en mi empresa se movieron 1,000 usuarios de tarjeta, te dicen, no, son 900, y eso es lo que vale, y claro, eso es lo que te pagan, menos el costo administrativo. Ajá. ¿Qué sucede? No hay liquidez. Traes al de la refaccionaria, traes al de la gasolinera, todos te traen en friega para que les pagues, no hay liquidez. Entonces, no se puede hablar de un transporte de sustitución de vehículos, de programas. También tienes que hablar de la tarifa, porque cuesta. Y no es que algo que la gente le afecte. Le afecta más a la gente, a todos esos que estamos hablando, que se quedan en la calle como ríos de gente de ahí, se les llega la hora y tienen que agarrar un Uber. le sale muy caro el transporte ya, un taxi, otro medio de transporte, o de plano hacer un esfuerzo y comprar su motito, su carrito, y se saturan las vialidades, es más caro para el usuario, pero no hay la cantidad de vehículos eficientes que hay. Ahora que sacan la nueva línea de tren, pues eso es en cualquier país del mundo, pues, hombre, transporte primer mundo, eso no tiene que ver, pero nada más es un origen y destino, rígida. O sea, no da el servicio a los 4 millones de...
Claro. Sí, no te conecta a otras partes.
Para nada.
Enrique, ¿qué es más viable? ¿Una tarifa diferenciada? ¿Y a qué me refiero? ¿Más alta, por ejemplo, en donde las rutas como la 625, 358 tiene menos usuarios pero sigue dando servicio? ¿O una tarifa más alta pero única para todos? Es decir, que con esa, ahora sí, paguemos el tren, el camión, los transbordos, todas las rutas. ¿Qué es lo mejor para ustedes?
Yo creo que lo mejor sería identificar la cantidad de usuarios por ruta y meter el tipo de vehículo que se ocupa. Porque hay colonias derroteros como la 625 que a lo mejor ocupas un camión de 9 metros y te sale como un 60% del valor de un grande. ¿Para qué quieres el grande? Si tomas nomás van a ir 15 o 20, pero la gente se tiene que mover.
Claro.
Entonces, diferenciada podría llegar a conflictos. Pero fundamentalmente, Víctor, ahorita lo que me dices es que tengamos liquidez nosotros. La tarjeta, lo único que funciona es ese gran plan de transporte que hicieron, que fracasó rotundamente. Lo único que les quedó quitarnos forzosamente fue los de descuento, los con la tarjeta. Y nosotros decíamos, no estamos en contra de la modernización del sistema de pago ni de nada. Deben de servir todas las tarjetas de todos los bancos, tiendas, departamentos, pero caer directamente a la empresa. No que te los paguen en un mes o dos. Y muchos.
Explícale eso a la gente porque hay mucha confusión en la tarjeta de descuento al 100% y la de 50%. Esta específicamente de 50%. ¿Quién paga el subsidio y quién le da el descuento al usuario?
Nosotros, los empresarios. Siempre ha sido así. El gobierno sale y dice, vamos a darle descuento a este sector poblacional, a este otro. No, somos nosotros los que asumimos los costos esos. Nunca aparecen en el... Cuando haces un estudio de tarifa, nunca aparece. Somos nosotros los que damos el descuento, los que tenemos la merma, a los que nos jinetean el dinero por meses y aparte no te lo pagan completo. Lo correcto sería que si nosotros vendemos 1,000 boletos a mitad de precio, te los paguen al 100% el gobierno a ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ellos dan el descuento, si ellos subsidian, nos subsidiamos nosotros. Entonces yo creo que mientras persista el fideicomiso corrupto este, que ahorita hay como 2,000 millones de pesos perdidos y que ya hay demandas...
¿Quién lo maneja ese fideicomiso?
Lo maneja el gobierno del estado junto con unos supuestos transportistas que por ahí aparecieron y algunos que sí están, pero que están en contra de ello, pero es mayoriteo de gobierno. Que el gobernador, que el de Hacienda, Contralor, o sea, te ponen a 7, 8 y 3 o 4 representantes de transporte que ni siquiera nosotros los nombramos, ellos los ponen. Entonces te manipulan el dinero y son las cajas chicas, fueron las cajas chicas del gobierno del estado anterior, el tren ligero y el fideicomiso. Agarran lo que se les antoja. Entonces, para la efectividad de la prestación del servicio, yo creo que sí debemos de ver, Víctor, como dices, o es un incremento tarifario parejo, creo que son las dos opciones, puede subir precisamente para darle el servicio en la cantidad que sí existía antes a la gente, que no pierdas una hora o dos de trabajo, de descanso, esparcimiento, estar con tu familia, porque horas, hombre, le está saliendo muy caro a la gente, y también el utilizar 2 o 3 pasajes para llegar a tu destino también le está quitando mucho, que todo eso empezó desde la línea 1 de Macrobús. Y si recuerdan, iba a haber una línea de Macrobús, la era la 2, que iba a ir por Revolución y Jardines de la Paz. Nosotros dijimos que no, que o entraba tren o no cambiábamos camión por camión, porque es camión, únicamente con carril exclusivo. Y nos movilizamos y hicimos que no se hiciera. Hoy está la línea 3 del tren. No somos inconcurrentes como transportistas. Cuando entra un transporte moderno, tenemos que entenderlo.
Ajá. Y es que, bueno, si dices que en Monterrey cuesta 16, pero sí, puedes tomar, por ejemplo, o pudieras tomar aquí en Guadalajara 3 camiones por 16 pesos,
imagínate,
sale más barato que pagar hoy 28.50 por 3 camiones.
Así
es. O sea, sí te estás ahorrando más dinero. Sí recuerdo perfecto que decían, es que la tarjeta nos va a pedir una intermodalidad y transportarnos de un lado a otro. Y eso no pasó.
No.
Yo soy usuario de transporte y eso no sucedió.
No existió. Por eso lo comentaba al inicio. Timaron a la sociedad, timaron a los usuarios y eso fue falso. Ellos lo que querían era, me alargaría mucho. Lo que desapareció, la alianza de camioneros, que era la poderosa y que se quedaban las utilidades en la administración, quebró cuando los subrogatemos aparecimos y fuimos mayoría. Cuando nos meten a la ley en el 99, la persona está dueña de Tiza, junto con la Alianza Camioneros, quisieron volver a hacer el pulpo camionero a través de ese fideicomiso. Duraron 20 años en gestionarlo y el gobierno les comió el mandado. Cuando lo aceptaron, sí, pero lo manejamos nosotros. O sea, el pulpo camionero se lo quedó el gobierno.
¿Tiza está ganando también entonces con este modelo?
Sí, Tiza es parte de los distribuidores de las máquinas y vea, son dos empresas las que, me acuerdo, que son las que utilizan eso. Pero ese pulpo camionero Ajá. está en el fideicomiso. Las utilidades de la ruta se quedan en el fideicomiso y en las manos de no sabemos quién.
¿Con quién empezó el problema? ¿Con Emilio, con Alberto, con Aristóteles o a partir de cuándo?
Ah, en el 99-2000 empezó. ¿Cuándo? Cuando fuimos mayoría el servicio subrogado que la Alianza y se legalizó, en aquel tiempo que se legalizó, que se hizo el apartado especial de la subrogación del servicio en la ley, porque nosotros peleábamos que nos dieran concesión o que nos legislaran, porque la inversión ya era mucho y estábamos en hilitos jurídicos. Uh-huh. En ese momento la Alianza de Camioneros sintió que los desplazábamos y que el pulpo desaparecía porque se estaban separando de la Alianza muchas empresas, la que Tlaquepaque fue la primera, con un pleitazo tremendo que tuvieron jurídico entre ellos, incluso por las unidades, y ahí empezó una avaricia de volver a formar la alianza de quienes eran la alianza, y no fue precisamente una planeación ni de gobierno ni de nada. El gobierno les come el mandado a los empresarios particulares de la alianza, a los que estaban antes, que ya muchos ya no están, y lo ve y se lo apropia. Entonces, la idea era que ellos manejarían todo el dinero. El plan que mencionas, Víctor, era ir a recogernos con servicio de valores todo el dinero a todos lados. Ahorita les digo, para bien o para mal, el hombre camión ahí está. Uh-huh. Todos los días cada quien va a la gasolinera y recoge sus monedas. No existen empresas. Hay un 10% de empresas. Bueno, empresas son todas. Uh-huh. Nos metimos a un estatuto, pero seguimos trabajando como se trabajaba antes. En una ruta son tres grupos porque se desconfían unos de otros. Otros individuales completamente y cada quien va a recoger sus monedas al final del día. 6-8 empresas funcionan bien, pero esas empresas tienen 2-3 grupos internos. O sea, todo el proyecto es un rotundo fracaso. Y que lo llevó nada más a ese pulpo camionero que querer ir a macanarse el dinero que pudieran hacer. Y era el de la tarjeta, el que daba descuento. Ya no va a ser el papel para el usuario que sea mejor esto. Pues sí, esa tarjeta, que sean todas las que quieran, pero que caiga a la empresa que lo utiliza y no a un fideicomiso que aparte le dan presupuesto y aparte al Estado le cuesta, no hay necesidad. Sí.
Carmen Sánchez dice que antier esperó la ruta 626 Miramar y tardó 1:40 en pasar.
No lo
Jesús
dudo.
Guevara, cuando remodelaron la ruta 710, que eran los Premier, cobraban 12 pesos y ya tiene hasta chinches, están viejos y se descomponen seguido.
Ya son ordinarios, ya no son de lujo.
Premier y siguen costando 12 pesos.
No, le pusieron la tarifa ordinaria.
Ya. María de Los Ángeles Martínez se comunica del fraccionamiento Revolución de Tlaquepaque. Dice, nos quitaron la ruta 136 y 136A que nos llevaba al centro. Ahora tenemos que tomar dos camiones. Sí. Nos hacen falta esas rutas.
Más cara la tarifa.
Arturo Alonso pregunta, si no es negocio, ¿por qué cuando les ofrecieron comprar los camiones no aceptaron? Los choferes se van por mal pago. ¿Cuánto están ganando los choferes?
Los choferes ganan un promedio de 700 a 1000 pesos de sus 24, que decimos, dos turnos, o sea, dos días. Y pues no, ya no les es costeable a lo que ganaban antes.
María Dueñas, de Prolongación Gigantes, Misión San Francisco 3, están haciendo muchos departamentos y la única ruta que tenemos es la 612. Iban a poner Citren, pero esa ruta se amparó y no la dejaron pasar. Ya estaban los módulos, pero los quitaron. No dejan meter a ninguna ruta. Necesitamos rutas que nos lleven también al tren ligero. Dice Pavel Martínez, un reclamo para los transportistas, por favor quiten las bocinas, traen la música muy fuerte y es bastante molesto para los usuarios.
Sí, eso no está permitido y pues que denuncie la unidad y la ruta y pues para tomar cartas en el asunto.
Nos dicen en el WhatsApp que te preguntemos, Enrique, ¿qué pasa con los 50 centavos que se queda al transporte? ¿Qué le han hecho a ese dinero?
Se lo roban también.
¿Ustedes no lo manejan esos 50 centavos?
No, nosotros no. Uh-huh. O sea, hay que ser claros y desaparecen y luego por ahí salen a decir que lo donan a no sé qué obras de beneficencia. Pues sí, para su bolsa, yo creo. No creo que sea para otro lugar.
Bien, bueno, ya nos deja más comentarios María Hernández, los compartimos en lo corto porque se nos termina el tiempo. Ella se queja de las rutas alimentadoras 10A y 11A, así que bueno, pues así llegamos al final de la entrevista.
Todas las alimentadoras son inexistentes prácticamente.
Muy bien.
Bien, Enrique, muchas gracias. Por la visita.
Al contrario, muchas gracias, Víctor, Griselda.
Feliz
Navidad,
gracias.
Feliz año a ustedes, a los que escuchas.
Muchas gracias
por la invitación.
Gracias, Enrique Galván. María Elena Martínez, vivo en Las Águilas y nos quitaron la ruta 625 directo Cozumel y la ruta 30. Ahorita ya no sé ni qué camión me lleva al centro.
Sí, esa es la confusión de las personas. Y luego les cambiaron el nombre y al final de cuentas las personas las siguen reconociendo por su
como
nombre anterior.
Anteriormente, sí.
Interesante. Muchas gracias, Enrique. Gracias.
Al contrario, buenos días.
Nos vamos, Griselda.
Nos despedimos.
Gracias, hasta mañana.